Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 255. Bienvenidos a este podcast quincenal donde hablamos de cómo ganarnos la vida con nuestros proyectos digitales con WordPress, nuestros clientes y todo lo que rodea el mundo de los emprendedores y los autónomos y la IA, que ya este podcast es Negocios y a WordPress, no sé cómo decirlo. Pero bueno, hoy traemos un episodio que, bueno, pretendemos, nos ha salido así, ligerito, porque como estamos de verano, la gente está más tranquila, la gente participa menos en las cosas, hay menos cositas de clientes, hay menos reflexiones y menos, bueno, iba a decir menos investigaciones, quizás tendríamos más tiempo para investigaciones. Pero bueno, a ver cómo se nos queda de duración hoy. Y recuerda que disponemos de nuestra comunidad de profesionales WordPress en nuestro grupo de Telegram, en t.me/negocioswp. Y bueno, nos presentamos como siempre, un servidor, Elías Gómez, especialista en automatización y no-code para todo tipo de proyectos, y Yannick García, consultor WordPress en la comunidad de lamaquinadelbranding.com. ¿Qué tal, Yannick?
Muy buenas, tío. Pues nada, muy bien, tranquilito, como dices tú, últimamente pues hay poco movimiento y aprovechando el tiempo para otras cosas que igual durante el año, pues bueno, puede ser para investigar o en mi caso estoy aprovechando también para rehacer un poquito cosas de mi día normal, o sea, por así decir, tema todo, alimentación, entrenamiento, un poco cuidarme un poco yo mismo. Uh-huh. Y eso, básicamente, así que, bueno, y demás, pues sobre todo la parte de trabajo, pues investigando un poquito, pues para ir planificando pues todo lo que viene en la segunda temporada del año, que a partir de agosto, supongo que agosto, septiembre, pues empezaré a darle caña ya con los nuevos contenidos y otro workshop y bueno, y nuevos vídeos y demás.
Yo, pues, principalmente, pues, tema veraniego, que se bifurca en La niña no tiene cole, así que estamos ahí con colonias. Esta semana termina en unas colonias, la semana que viene se va a otras. Tenemos también un viajecito que haremos de vacaciones por ahí, bueno, distintas actividades, viajes y demás. Y, que a lo tonto este año, ya lo he contado aquí más días, estoy a tope de eventos, de mi faceta de DJ. No hace mucho que no cuento que nada, pero como está muy activa, pues luego te voy a hacer unas pequeñas reflexiones. Pero eso es lo que me tiene ocupado. Este junio he tenido 5 o 6 eventos. En julio no voy a tener tantos porque yo no quiero, por tema vacaciones. Este fin de semana nos vamos a Donosti y estoy colaborando con un chico que me ha pedido ayuda y tal. Entonces las fechas que tengo libres me está dando eventos. Y me daba para este viernes, pero he dicho, no, que me marcho. Y me insistía, digo que no, que ya te dije que este día me marchaba. Y bueno, poco a poco avanzando en el verano. Y eso, y pensando con antelación todas las semanas que nos vienen. De hecho, flipas, me he hecho una especie de calendario por semanas en papel, ahí con coloritos y tal. Está guay. Así que nada, Yannick, si quieres empezamos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo primero que os vamos a contar, un poco lo que se nos viene para, precisamente, en agosto, si no me equivoco, WordPress 7.1. Uh-huh. Y bueno, copiando un poco a Nawai Esther de Freelandev, que es donde escuché que hablaban un poco, dije, ah, pues mira, habrá que hacer comentario, ya que no tenemos mucho contenido temático monográfico sobre estas novedades que nos viene la próxima versión menor de WordPress. Yanni, cuéntanos.
Pues mira, muchas cositas, sobre todo relacionadas con la IA y también con la colaboración y un poquito también estilos. Mira, te voy contando. Mira, para empezar, bueno, el sistema de lo que es el editor, pues se sigue trabajando en el tema de las notas, los comentarios y todo esto, y van a meter un modo de sugerencias tipo Google Docs y poder reaccionar con emojis y tal, pues para hacer feedback pues entre los equipos y usuarios que estén editando. Lo mismo, pues esa interfaz va a ser en tiempo real, va a tener edición en tiempo real. Y luego hay una cosa interesante que son las guidelines, que es como si fuera una especie de, bueno, de prompts que le podemos meter para que diferentes partes de, por ejemplo, unas guías, ¿no? Son pues para el sitio, para los copies, para las imágenes, para los bloques, para que luego la IA, a la hora de generar ese contenido automático, que nos va a ayudar a meter los contenidos y demás, pues tenga esas como especie de prompts iniciales o de estándares, ¿no? De guías. Así que está interesante esta parte de las directrices o las guidelines y sobre todo es orientado a la IA. Luego, ya más puramente con esa parte de los conectores que ya vimos, ¿no? Ya tenemos el menú este de conectores, sí, y demás. Pues lo que es la parte del cliente de IA nativo, tenemos la generación por streaming, ponen aquí, para ver el texto de la IA en tiempo real mientras se genera, y soporte para embeddings, para búsquedas internas avanzadas basadas en el contenido, no solo en palabras clave. Bueno, pues simplemente pues entiendo que van a ir mejorando ese cliente de IA nativo y mejorando esos conectores, que bueno, pone aquí el framework conexiones externas, que bueno, sí, que eso lo tenemos desde la 7.0, ya sabéis que en el panel de Word tenemos esos conectores. Ahora admitirá autenticación por usuario y contraseña de aplicación, además de API keys, ¿vale? Y formularios de conexión declarativos en PHP mediante la API Dataform. ¿Vale? Eso, pues no sé muy bien cómo irá, pero bueno, mejoras.
Tienen que meter OAuth, ¿no? Para hacerlo de me conecto a mi cuenta, sí, autorizo.
Eso sería guapo.
Y que se quede guardado el token.
Luego, en la parte del diseño, que son las cosas que yo me suelo quejar de Gutenberg, pues bueno, pues van haciendo avances, muy poquito a poco, pero bueno, van avanzando. El tema del estilo, ¿no? Que nos solemos quejar a veces, pues, de que va un poco limitado en, no para, como siempre matizamos, ¿no? No para el editor de contenido, pero sí para la parte de maquetador. Pues ahora van a meter dos peticiones, que se ha pedido mucho en la comunidad. Una es opciones, para el diseño responsive, ¿vale? Y luego también estilos basados en los pseudoestados, pues tipo hover, focus y todo eso, todo directamente desde la interfaz, ¿vale? Y ya pues no depender dependiendo de qué tema tengas puesto, de qué opciones, sino que ya venga directamente de forma nativa. Nuevos bloques, ¿vale? Bloque de playlist, de audio, vaya, con visualización de ondas de audio, un bloque de tabla de contenidos, este es muy interesante. Ya sabéis que la típica que genera automáticamente enlaces con anclas, pues a los H1, H2, H3, bueno, lo que tú tengas ahí, para que se utiliza mucho también en SEO y también, bueno, pues para que sea todo más guay.
Yo tengo plugin en mi web tengo una extensión que la tengo en Alt-H que me muestra los headings, o sea, para los sitios en los que no se muestran, lo tengo yo automático para saber un poco la estructura que tiene el artículo que estoy leyendo y si quiero ir a una sección que me apetece leer.
Mola, sí, al final eso es un, yo creo que, o sea, yo lo veía como fácil de poner, digo, pues si ya tenéis casi lo de panel de estructura, ¿eh? Faltan los botones. Luego un bloque de pestañas, unos tabs han metido, así que guay también. ¿Dónde nos piden? ¿Qué era? ¿La web esta de las rutas? Que sí, ¿no? Que estuviste rehaciendo y tal, estaba pensando, hace poco nos pidieron tabs o algo.
¿Qué hicimos con details y tal?
Eso es. Bloque clásico, el bloque de típico TinyMC, este, de Classic Block, lo quitan y ya no aparecerán en el insertador de bloques. Bien. Y pone aquí, preparando el terreno para que en un futuro sea un componente puramente opcional. Bueno, ya con eso. Y luego una nueva API de iconos, que se aprieta. Es decir, ahí va a haber funciones como Register Icon, para poder registrar colecciones de iconos, además del set de iconos nativo. Pues tendremos funciones y pues esta API de iconos para poder registrar, ¿vale? Así que guay. Y luego, bueno, hay una lista de cambios en el admin, en la interfaz, barra de administración persistente, está Omnibar, la barra superior negra de WordPress está acompañada de manera unificada, tanto en el backend tradicional como dentro del site editor y block editor, ¿vale? Se elimina el saludo hola, y el icono de la casa se cambia por el de la web, el avatar del perfil pasa a ser circular, bueno, pequeños detallitos para hacerlo un poquito más moderno y más unificado también todo. Luego dentro de la parte de diseño va a haber un apartado de identidad, ¿vale? Para agrupar los ajustes de la identidad corporativa del negocio, pues, título, descripción corta, logotipo y favicon, que los tenemos, pero bueno, los han reajustado en ese menú. Paleta de comandos organizada, color del admin en el editor, widget on this day, el escritorio de WordPress en el dashboard, pues habrá un widget pues que recordará qué contenidos publicaste tal día como hoy en años anteriores para incentivar la nostalgia y la creación de nuevo contenido. Bueno, pues, sin más. Vale, para el podcast yo voy a decir. Mejoras técnicas y de rendimiento, ya es el último apartado que tengo por aquí apuntado. Actualización a React 19. WordPress da el salto a React 19, lo que implica nuevas APIs de rendimiento, cambios en tipos de TypeScript y un proceso de adaptación clave para desarrolladores de plugin y temas. Editor enlazando obligatoriamente en iframes para aislar completamente los estilos del tema de la administración. La versión 7.1 obligará a que el editor se ejecute en un iframe en los block themes, ¿vale? para que tus bloques funcionen en este entorno. Deberán estar actualizados a la versión 3 de la Block API. Vale, no sé cómo funciona internamente, pero entiendo lo que quiere decir y cómo hace para separar esos dos mundos. Soporte Unicode extendido. Se expande la compatibilidad internacional para admitir caracteres Unicode en correos electrónicos, nombre de usuario y slugs, actualizando funciones clave como isEmail. IsEmail. Eso yo creo que no lo usa.
No conocía. Dice, no. Verifies that an email is valid. Valid, en el sentido del formato, me imagino, ¿no?
Ah, vale.
No creo que...
No es de usuario, ¿no?
En el servidor.
Eso, no se le puede pasar un usuario. No es para eso. Es isEmail, vale. Es correcto. Sí. Herramientas de medios, nuevo recortador de imágenes libre y optimizaciones del lado del cliente para soportar más formatos y mejorar la resiliencia de las subidas. Bueno, pues unos cuantos cambios y sobre todo, pues ya veis, tema de IA, edición colaborativa y bueno, y un poquito pues ir mejorando ese editor para que sea un poco más guay en la parte de la maquetación y podamos hacer alguna cosita más.
Yo la verdad que... a ver cómo lo digo. Hemos defendido mucho a WordPress aquí en esta nueva era de la IA y creemos que tiene mucha inercia. Pero claro, si al final se mantiene por inercia y porque cuesta cambiar y porque no sé qué, tampoco mola, ¿no? Lo que mola es que tenga sus fortalezas y que la gente lo mantenga o lo elija por sus virtudes, ¿no? Por sus ventajas. Pero también creo que la IA puede ayudar, no sé si se está haciendo, a que los issues, los hilos y demás que están pendientes, no me sale la palabra que quiero decir, los fixes, los bugs, los PRs, ¿no? Avancen más rápido, no sé, en otras plataformas yo creo que se está haciendo y en WordPress pues creo que se tendría que aprovechar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, te cuento yo cosas precisamente de desarrollo con IA y es que lo último que estaba haciendo ha sido en Cobardes y Gallinas. Hay una... Es que no sé ni cómo llamarlo. Bueno, para mí es un repositorio de código, un programita, al fin y al cabo, hecho en Python, con el que nos integramos con las diferentes mensajerías, ¿no? Con MRV, con Segur y con la que sea. Ahora mismo no recuerdo ni con cuáles. Y me han pedido hacerlo también con GLS. Uh-huh. Lo estoy haciendo todo con la IA. Estoy aprendiendo un poquito, porque yo no había tocado Python en la vida. Pero prácticamente lo está haciendo todo Codex, ¿no? Pues ahora montamos la infraestructura, ahora vamos a hacer unos tests. Le he tenido que ir pidiendo a GLS la documentación, parámetros de conexión, usuarios y movidas, pero que es increíble eso. Yo no habría sabido hacerlo, iba a decir en la vida, obviamente si me pongo y aprendo así, pero fue pasar la documentación, estúdiatelo. También es verdad que era un proyecto que ya tenía varios... proveedores, no varios conectores, y era como replicar uno con las especificaciones API de GLS, pero bueno. Y con eso he estado haciendo bastante cosas en Cobardes y Gallinas, y como te decía, también muchas cosas, bueno, mira, te voy a hacer la de las reseñas, que también es de Cobardes y Gallinas, es más una curiosidad que otra cosa. Vamos a lanzar ahora campaña de altas, porque nuestra... Oye, se oye mogollón el teclado, ese moderno que tienes.
A ver, voy a hacer que no se oiga. Ya está.
Vale. Te decía que nuestro formulario tiene un modo de lista de espera. Nosotros podemos cerrar el club para que la gente no se pueda dar de alta y cuando rellena el formulario es tipo, cojo los datos para contactarte más adelante. Bueno, pues ahora ha entrado otra granja nueva en el sistema. ¿Mm? Y ya podemos atender a más clientes. Y nada, suele ser en verano. En verano mandan una campaña de emails para dar de alta a gente. Y de repente me dice uno de mis compañeros, me dice, oye, que es que lo único que se ven las reviews, cuando te están dando de alta, se ven las últimas reviews de Google y se ven un par de ellas que hay un poco negativas y tal. Entonces, tenemos varios problemas. Uno, problema técnico. Resulta que no me dejaba ocultarlas el plugin. Se había como estropeado el plugin. He tenido que estar modificando, o sea, lo he tenido que reconectar. Luego he tenido que modificar un código porque las reseñas... A ver cómo es esto. Es un formulario de Gravity Forms y tiene todo el rato la misma URL, pero es de páginas. Entonces, que solo aparezcan las reseñas cuando estás en la página 2. Que no salgan al principio, solo en esa página. Bueno, entonces se inyectan por JavaScript ejecutando un shortcode, el shortcode del plugin. Y he tenido que cambiar ese código y tal. Bueno, un poco rollo, porque lo que nos pasa es que han abierto en la tienda, que era el sitio donde se establecía la empresa, pero bueno, antes no era tienda, era el almacén. Entonces ahora es tienda y encima han abierto bar. Y entonces la gente va allí al bar. En Google hay dos pinchos, pero está todo en el mismo sitio. Y entonces la gente deja reseñas en Cobardes y Gallinas, no en el bar, que se llama Cobardes, ¿vale? Se han hecho ahí un juego de palabras un poco flojo. Y el caso es que pues tienen producto de mucha calidad y los precios son altos. Y la gente se está quejando bastante del precio. Pero lo pone en la ficha de la suscripción de huevos. Bueno, del nombre de la empresa, en realidad, yeah, ¿no? Y claro, de repente están apareciendo ahí en la página de suscribirte. Dice, guau, el mollete con jamón estaba buenísimo. Lo voy a decir una positiva, si encima es negativa. Y claro, es como que, nada, estamos viendo a ver qué hacer ahí. Yo creo que al final haremos selección manual de reseñas, porque esto es con un plugin que te las coge automáticas. Además, el 98% de ellas eran positivas, tiene bastante buena puntuación. Pero esto nos está fastidiando y creo que es mejor simplificarlo, como hablábamos el otro día. ¿Quién necesita en realidad un mapa interactivo en su web para calcular cómo llegar? Una imagen o ni eso, la dirección y pinchas y que te lleve a Google Maps. Pues esto es un poco lo mismo. Yo estoy cada vez más convencido de que podemos vivir con páginas web hechas en HTML y con cuatro cosas que sean interactivas. El formulario, pues sí, el formulario en PHP, pero el resto de cosas, además ahora con la IA y demás. Y eso, chicos, que menos es más. O sea, al final siempre pasan cosas. O sea, un plugin que funcionaba bien y no sé por qué se ha roto cuando si hubiéramos hecho selección manual. Claro, lo malo de la selección manual es eso, que cada mes o tres meses tienes que decir, a ver, alguna que se haya quedado como antigua por fecha o que, pues también para que la gente vea que las renuevas, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué más da que las renueves o no? La gente, en este caso, se da de alta una vez y ya está. Y estoy pensando en Luna Music, que me pasa exactamente lo mismo. Yo las voy renovando y meto una o dos, pues igual cada año, porque igual recibo cuatro o cinco al año y meto las dos que más me apetece o lo que sea. Y hablando de Luna Music, mira qué bien me ha venido, no estaba planeado. Estoy a ver cómo unifico estas dos ideas. Una, pues como estoy contando, estoy bastante activo y me hace pensar en mejorar el proyecto, ¿no? En pues fíjate, me he comprado cables nuevos, un cable que no suelo usar mucho, pero prefiero que sea de buena calidad, pues me lo he renovado. Uno de USB, porque el aparato que utilizo para pinchar no es USB-C y usaba un adaptador hecho. No, quiero un cable directo para evitar problemas, porque un día lo toqué así, se paró la música 2 segundos, lo volví a poner y siguió la música y fue por el puto adaptador. Alguna cosilla más por ahí que he comprado guantes de laborales de trabajo, no sé cómo llamarlos.
Sí, sí.
Porque me hice el otro día una pequeña herida aquí desmontando y en plan, no, voy a profesionalizarlo, ¿no? Entonces estoy un poco en ese punto y me están llegando muchos eventos que digo, ¿de dónde sale esta gente? Y es de, o sea, muchos me escriben por la web. O sea, estoy convencido de que la web o ha mejorado en SEO o algo. Y ya tenía pensado meterme con ello cuando hiciera el cambio a Luna Music, que es lo que voy a hacer en este mes y medio, que no tengo eventos propios míos y me van a dejar un poco más de cancha para trabajar sobre ello. Además, una semana voy a estar solo, sin mujer ni hija, que se van a otro viaje, a otra actividad. Así que ahí le daré caña a estas cosas. Y con Codex, ahora que tenemos Codex, ya conté que para otro de mis proyectos hice un conector con Search Console. Bueno, es que lo hizo la IA, ¿sabes? Un conector con Search Console, con Analytics, y le dices, oye, analiza esto tú, hazme un plan de trabajo, no un plan, sino unas diferentes tareas que podemos ir atacando, ¿no? Y esa es un poco la idea, tener en la línea que iba menos eventos, pero de más calidad. Yo creo que cuando cambie a la de Luna Music, porque llevo 2 o 3 años ya con el cambio de marca, yo que sé, por ejemplo, los Nikis y todo eso, no me he hecho todavía nuevos. Porque aunque cambié todo lo digital ya, excepto la web, como no he hecho el cambio de la web y no me presento al mundo como Luna Music, pues no me ha dado por cambiarme, por ejemplo, las camisetas, que las estoy usando mucho estas semanas. Y pues me voy a hacer nuevas y voy a intentar eso, tener pocos eventos, pero de gente de que se gasta más dinero, de organizaciones, de ayuntamientos, etcétera. Bueno, eso era un poco lo que te quería contar de Luna Music, tío.
Bien, tío.
Y la de otro cliente.
Te iba a decir que. No, te iba a decir que bueno, al final. Porque decías que estabas a tope con todo el tema de bodas y eso. Entiendo que luego hacia octubre, septiembre, octubre se va relajando o no tiene por qué ser así. Y tú...
Sí, la mayoría de eventos...
Eso lo prevés ya que va a ser así.
Sí. Después de 20 años ya sé cómo funciona.
Vale, vale.
Y la mayoría de bodas y de eventos en general, porque, no sé, fiestas de pueblos, pues son en verano.
Ya.
O... Claro, cuando más se anima la gente a hacer comidas de cuadrilla o despedidas de soltero o lo que sea, claro, es en verano. Bueno, despedida te puede coincidir pues porque la boda es en mayo y haces la despedida en enero o cuando sea, puede ser, ¿no? Pero bueno, luego también es verdad que las empresas grandes sí tienen eventos durante igual todo el año. Pero claro, en enero tienen 3 bodas y en julio tienen 20, ¿sabes? Entonces... Ahí hay una distribución de campana de Gauss, me imagino.
Sí, sí.
Pero claro, mi campana de Gauss está tan abajo que por los lados es cero. Un poco sería eso. Y nada más, sí, eso. No sé si iba a decir algo más, pero ya he contestado.
No, eso no, estabas ya... que ibas a hablar de lo siguiente.
Sí, iba a comentar que otro cliente que tengo... con el que hemos estado haciendo adaptación de Resting Content Pro, que ya no se llama así... ¿Cómo era el nombre, Yannick?
Cadence Membership.
Cadence Membership. Madre mía, lo que me va a costar cambiar a ese nombre después de tantos años de Restrict Content Pro. Bueno, que básicamente es Yannick. Y estamos haciendo ahí unas mejoras en el proceso de alta para pedir los datos de facturación desde el principio y mandárselos a Stripe y tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal está funcionando, Yannick? Así ya me lo cuentas.
Bueno, de momento bien. Bueno, detectamos una pequeña cosita el otro día, ¿no? Del formulario y tal.
Ah, sí.
Pero no, aparte de eso, pues de momento bien.
Que la cosita era que el nombre no estaba como obligatorio. Alguien lo había mandado vacío y al ir a actualizar el cliente, pues daba error. Oye, no me has mandado nombre del cliente. Me decía cuaderno. Y es en plan, vale, ya lo voy a poner obligatorio. Y nada, pues eso, cositas como esta. También el sistema de facturación que estaba montando para otro cliente, pues me ha dicho ahora, no se puede hacer que salgan ya como pagadas contra uno de los bancos que tengo en factura directa. Y le he dicho, bueno, pues vamos a mirarlo en la API, pero me imagino que sí. Lo bueno, ya sabes que con la API todo se puede hacer. Y nada, vamos con la parte reflexiva del episodio, que es un poco lo que habíamos anunciado.
Sí, saludamos por aquí, igual primero, ya que estáis por aquí, ya que hay a gente que sigue escuchándonos en verano, vamos a saludar por aquí a Sebas, a soy Mr. Fabián, a Fercho Unite, Villa Gamez, y ya está, vosotros, vamos, un saludito a todos. Bueno, buenísimo el teclado, sí, el teclado es bueno y soy demasiado, así que nada, disculpad, y nada, un saludito a todos. Y sí, lo que dices tú, vamos un poquito a hacer un poco repaso, un balance de, pues como solemos hacer también muchas veces a final de año. Oye, mira, que al final lo que nos hemos propuesto para hacer este año y tal, las ideas que teníamos están saliendo, han salido ya, y de aquí a final de año, pues cuáles van a ser, en qué nos vamos a centrar, tanto en contenidos como en proyectos, ¿no? Así que, bueno, yo básicamente diría que de las cosas que de hecho dije en Navidad que iba a empezar a hacer y tal, pues bueno, pues todo ha marchado bien, sobre todo la parte de querer meterme, porque yo en Navidad ni siquiera sabía la parte de que quería hacer un workshop y todo eso, pero sí que sabía que quería un poco estar...
Hacer cosas nuevas,
hacer cosas con IA y darle... un sentido que encajase con mi manera de hacer páginas web, ¿no? Porque yo siempre tenía como ese problema, porque al final yo me voy a poner en el Yannick de hace 6 meses o así, era en plan, vale, sí, la IA, vale, sí, que sí, esta herramienta, la otra, vale, pero ¿qué? Pero yo, a mí me gusta el diseño a medida, me gusta hacer la auditoría al cliente, me gusta cómo encajo todo ese mundo, ¿no? Y al final yo creo que 2026 para mí, por lo menos ha sido o es el año de los agentes, que es, yo creo que los agentes es lo que me ha dado a mí la clave para poder trabajar con, como a mí me gustan los proyectos web, ¿no? Y yo creo que esa parte la he conseguido, la he hecho bien con ese workshop, ese formato de workshop. Y sobre todo ha sido eso. Y de cara al resto de 2026, de lo que queda, ahora que tengo, pues ya tenemos pues esa base de cómo funciona el tema de los agentes, ahora lo que hay que hacer es intentar ir detallando y perfilando y cómo usar ciertas herramientas más concretas para diferentes fases del proyecto. Primero me gustaría hacer una demo completa de un desarrollo entero. Eso yo creo que igual lo hago simplemente publicación en vídeos para la membresía, para todo el mundo, simplemente que vean cómo es eso. Lo haré en serie, lo grabaré para no tener que andar esperando y que vean un desarrollo completo de una web. Y luego me gustaría explorar cositas, herramientas que, por ejemplo, todo el tema de browser automation y toda la parte de que la IA maneje el navegador, para ciertas partes, es un pequeño ejemplo solo, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de comprueba que la gente se puede registrar, haz todo el proceso, o sea, ese tipo de cosas, porque para otras cosas, para hacer cosas en masa y así, pues no tiene sentido, pero para ese tipo de procesos está muy bien. Entonces, me gustaría ir viendo pequeños detalles con herramientas concretas. Igual que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy investigando mucho la parte de los design.md de Stitch o incluso Cloud Design y ese tipo de cosas, pero no para integrarlo como un proceso de que me haga solo las cosas, sino como un proceso controlado y separado donde vamos a generar la ideas de diseño, ¿no? Entonces, igual que esta parte del registro, pues necesita esa parte de browser automation, tal. Entonces, ir perfilando y detallando cositas así. Entonces, me gustaría que al final de año lo que quiero conseguir que es que tenga, en cuanto a contenidos y formación, que se pueda ver un proceso entero utilizando la IA y agentes de cómo hacer un proyecto web completo. Uh-huh. Y además, que no incluya solo el desarrollo, ¿vale? Que incluya testing, que incluya la parte de registro, comprobación, incluso cositas de mantenimiento, cositas así, ¿vale? Tener un poquito...
auditorías y así, ¿no?
Eso es. Un poquito más la parte práctica. Ya hemos visto casi más la parte teórica, por así decir, de montar tu sistema de agentes. Pues ahora sería un poquito más la parte práctica y sobre todo eso. Y luego, bueno, mira, después, justo al final, si queréis, os enseño 5 minutos, comparto pantalla de 3 o 4 herramientas también que están actualizándose y tal, de las que usamos para que, pues para meter una noticia más que no me da tiempo a hacerla antes. Así que eso, no sé tú qué nos cuentas, Elías, de ideas así de hecho y por hacer.
Pues a ver, me voy a quedar
con... Pueden ser proyectos, pueden ser proyectos también, ¿no?
Me voy a quedar con el tema de la IA y desarrollo. Decías lo del navegador. Y es que, claro, yo con Codex, y me imagino que con Cloud de Code o Cloud de o lo que sea, será igual. Cada vez están metiendo más cosas, más historias. Ahora con el navegador integrado, por ejemplo. Y es que yo ya... Hay veces que le tengo que parar los pies. De repente se me pone a conectarse con Vercel o voy a abrir el navegador y hago una prueba y no sé qué. O sea, es que ya no hace falta ni comerse mucho la cabeza, digamos, que las propias herramientas están ya preparadas para hacer eso. El otro día, no, con lo de las reviews que te he contado, esta mañana dice, voy a mirar la renderización del frontend a ver cómo sale, si se rellenan por JavaScript o si no sé qué, y yo no le había pedido nada de eso, de hacer ninguna prueba. Yo, de hecho, mira, os voy a ser sinceros, creo que le he mandado 2 capturas y le he puesto, revisa esto, ¿vale? O sea, así, eso ha sido el nivel. Eso sí, Codex, o sea, capturas, tiene un atajo Codex que es, si das a los 2 comandos, al menos en Mac, a las 2 teclas de comando, te hace una captura, pero lleva dentro, la amplías y tiene un montón de metadatos del sistema, de en qué ventana estás, de no sé, cosas que no es solamente una imagen, ¿sabes? Uh-huh. Entonces se ha puesto a mirar cosas y os voy a decir exactamente cómo se llama, qué es lo que le he dicho. Vale, no le he dicho solo eso, le he dicho... En esta web he ocultado esas reviews, o sea, un pequeño parrafito, pero vamos, nada. Y luego él mismo se ha puesto a hacer cosas. Además, ahora, por ejemplo, otra cosa que tiene Codex es Goal, que creo que también existe en Cloud de Code. Entonces tú le dices, se supone que tiene que ser un prompt completo con mucha especificación y tal, ¿no? En plan, oye, quiero que consigas esto de esta manera y que cumpla estos requisitos y no sé qué. Y es como que, como si fuese un mini plan... Y se queda iterando en el loop este famoso hasta que considera que eso se ha cumplido y hace lo que tenga que hacer. Claro, y lo dicho, ahora con MCPs, con APIs, con computer, incluso Codex tiene computer use, que además ahora, por cierto, lo han sacado en Europa. Eso estaba, lo tenías que activar con VPN, estaba solo para Estados Unidos y demás. Y te permite usar aplicaciones del ordenador. También hay extensión de Chrome. Bueno, que puede hacer de todo, es impresionante. Y cada vez estoy utilizando más el modo de el pensamiento alto. Bueno, uso el 5.4, sí, porque si uso 5.5 ya me vuela, pero uso mucho el 5.4 en razonamiento alto, es bastante bueno. Y además ahora hay mucha coña en Twitter con los reinicios. De repente detectan un bug que al 3% de los usuarios se le están consumiendo mucho los tokens y dicen, nada, vamos a resetear el uso. Y ahora lo que han hecho es que esos reseteos los apliques tú cuando quieras. Porque claro, si yo tengo el 95% de mis tokens, ¿a mí para qué me sirve que me lo resetees? Bueno, pues ahora tú puedes manualmente resetear los tokens cuando quieres, como que te están regalando tokens, que eso obviamente lo dejarán de hacer en el futuro. Y bueno, me he liado mucho con lo de la IA. En cuanto a proyectos y objetivos, no recuerdo qué objetivos me había puesto. Sí que es verdad que con Luna Music tengo muchas dudas porque yo no lo quiero cerrar, pero tampoco quiero que de repente me consuma mucho tiempo, mucho foco. Y ahora me está pasando porque estoy muy metido. He tenido, ya os digo, 5 eventos en junio y varios propios. Entonces también consume tiempo, pero por un lado consume tiempo, pero a la vez se te ocurren cosas para hacer y me lo apunto. Y yo qué sé, el otro día que hice... no me acuerdo. Bueno, la skill que hice con IA para ordenar la música, pues yo qué sé, ¿no? Y vas haciendo cositas. Entonces, como no tengo tareas que yo recuerde, seguro que dije alguna, la que sería es ir mejorando los servicios de automatización y casi transformándolos, porque yo cada vez estoy más preocupado, por no decir otra palabra, de que no vamos a servir para mucho. Pero claro, la IA te hace la ejecución y aunque también te hace la estrategia hasta cierto punto, como la experiencia humana no hay nada. Porque no sé qué me ha hecho esta misma mañana que le digo, ¿para qué haces eso? Si no tiene sentido. Sí, precisamente con lo de las reseñas. Se pone a buscar en Google plugin WordPress Google Reviews y se pone a buscar, a hacer búsquedas así genéricas. Digo, ¿por qué no me preguntas el nombre del plugin que tengo? ¿Sabes? Una cosa tan tonta como esa, pues no te lo pregunta. Y dices, joder, eso cualquier humano que tenga, sea mínimamente competente es lo primero que te va a decir. Dime cómo se llama el plugin, que va a mirar la documentación. Pero no en abstracto, tío. Entonces, bueno.
¿Y qué tal para el tema de automatización? Una de las partes también importantísimas, igual que para el desarrollo, ¿no? Pero bueno, al final la automatización también se ve muy claro. Son esas reuniones iniciales donde el cliente te puede explicar su empresa, sus procesos y tal. Y esa parte donde la IA igual te puede ayudar a detectar, oye, esta parte igual se puede... Aunque no te diga cómo, ¿no? Pero que te ayuda a detectar posibles cosas automatizables de una empresa, aunque no te lo hayan pedido. Igual en esa parte ya sabes que también está esa parte, ¿no? De vender a la empresa, oye, no sabes ni qué puedes automatizar, yo te voy a intentar ayudar para que ahorres dinero, ¿no? Y horas. Entonces, está esa parte humana que dices tú de la experiencia y todo, pero bueno, la IA también te puede, ¿no? Transcribiendo igual una reunión que tengas o mil historias o haciendo, no sé.
Pues a ver, los últimos clientes que he tenido ya sabían lo que querían.
Claro, es que eso es diferente.
Y sí. De hecho, el servicio actual que tengo en eliasgomez.pro/automatización lo tengo con tres paquetes en los que se supone que no elige el cliente. Hay precios orientativos y se llaman automatización puntual, proceso estructurado, que es ya un poco más gordo, y luego está ecosistema completo, que sería como un proyecto gordo. El nuevo servicio que estoy definiendo vendría a ser lo último. Como en plan, solo te hago proyectos y precisamente lo vendo. Esto es para que tú me digas, no, mira, Elías, es que quiero conectar esto con esto, fácil, ya está. Pues es el primero. No, Elías, es que quiero hacer la facturación de mi membresía, por ejemplo, como lo de tu caso, vale. Ha habido que meter código, hay dos automatizaciones, se le piden por email los datos al usuario, hay que tener un formulario. Bueno, pues eso entraría en principio dentro del medio. Y luego está el hacer varias de esas, ¿no? Que sería el proyecto. Pues yo ya voy a hacer solo lo último y te voy a decir que te analizo tu empresa un poco al hilo de lo que tú decías y te digo, pues dentro de lo que sea más fácil automatizar y que más beneficio te vaya a dar, pues en teoría elegiríamos tres. Para implementar esas tres, pues una importante suele ser el tema de facturación y pagos, otra la captación y por último, digamos, la entrega del servicio, ¿no? Lo que en tu caso sería, pues, dar acceso al Discord, asegurarnos de que el onboarding va al sitio correcto, igual hay que hacer una automatización para meterles en el email marketing, pues elegiríamos como tres áreas, tres, lo que yo llamo procesos en la landing que tengo ahora y así es como lo haré. Y me estás haciendo acordarme de muchas cosas respecto a todo esto, porque llevo un montón de tiempo queriendo lanzar el nuevo servicio, la landing. Bueno, la landing ya la tengo, pero es que sin querer me entró ese nuevo concepto de que tiene que ser más tipo consultoría, porque claro, en teoría, ¿quién te va a coger ahora una automatización puntual? Se la pide a ChatGPT y ya está. También esto es como todo.
Bueno.
Pues sí, la gente que sea más tecniquilla, que antes no programaba, pero sabe pedirle cosas a ChatGPT, pues se hará automatizaciones, pero no se hará quizás un análisis entero de toda su empresa, o no hará una cosa súper avanzada en un servidor, o lo que sea. Y también lo contrario, alguien que no tenía ni idea, de repente ve que se puede hacer y empieza a pedir cosas. También hay que encontrar un punto de otra arista de este asunto es la parte técnica en sí. Claro, yo sigo haciendo las cosas con Make para los clientes. Porque, claro, yo estoy oyendo gente que se está poniendo scripts en Google Apps Script o movidas en un VPS, pero claro, es gente pseudo técnica, porque muchos no son técnicos como tal, pero cacharreros, vamos a decir. Pero claro, un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los últimos clientes que he tenido, un psicólogo, se lo voy a hacer yo, que se lo voy a poner por ahí perdido. A ver, es que claro, también es igual, estoy muy acostumbrado a Make y me parece que es muy fácil que si él un día quiere cambiar un título de un email que se manda al cliente, pues vas a la bolita del email y lo cambias.
Ya, claro.
Pero bueno, también hay para muchos clientes que la bolita del email es igual de raro y extraño para ellos que una línea de código. Entonces, ahí estoy con dudas porque, en cierto modo, Make facilita, pero también limita, porque solo puedo hacer, entre comillas, lo que se haga en Make. Sin embargo, si yo hago un script en el lenguaje que sea y yo lo pongo con un cron en un servidor,
exacto,
pues ya está, ilimitado.
Eso es una de las, eso es un poco por ahí va una de las cosas que siempre he tenido yo en mi cabeza pendiente. Claro, yo no me llego a meter todavía en plan, venga, automatizaciones. Pero sí que al hacer todo este sistema de desarrollo web que he estado trabajando, toda la parte de documentación de esos artefactos donde la IA puede acceder rápidamente a tu framework CSS, a tu manera de trabajar, a tu forma de pensar el diseño, la maquetación, funciones. Sí, sí. Entonces, yo siempre he pensado, claro, al trabajar con algo que no sea eso, ¿no? Que no sea código scripts, sino más bien, por ejemplo, Make, ¿qué tal estaría, ¿no? Tener ese repositorio de artefactos con tus automatizaciones anteriores y que la IA sepa qué tipo de cosas haces, cómo las haces, qué tipo de conexiones hay. No porque se lee la documentación, sino porque ya es parte de tu forma de trabajo documentarlas de alguna manera, no sé si con capturas, con los JSON, explicando el proyecto y luego la solución, de manera que luego además también sepa proponerte cosas de manera más coherente cuando hagas esa auditoría al cliente. Entonces estaría guapo eso, hacerte como tu pequeña biblioteca poco a poco de artefactos, de cosas hechas para que ya sepa cómo trabajar, ¿no? O a la hora de... Es que es difícil, ¿sabes? Integrar esta parte. No es como el desarrollo web, que están todos los archivos ahí y venga, ¿sabes?
Pero... Pues es que, por desgracia, no tengo tanta afluencia de clientes nuevos como para haber necesitado desarrollar una metodología y no he integrado la IA y demás. Y luego tengo un... de formación profesional, lo voy a llamar, que es... Yo sé que todo se puede hacer... Y no, o sea, yo al final saco todo adelante. No me he preocupado de establecer por escrito cuál es mi metodología en cuanto a... A ver, luego igual tengo más cosas de lo que pienso. Pero bueno, en cuanto a ejecución, ¿no? Que es lo que tú me estás más o menos proponiendo, pues yo que se estaba pensando, si yo no documento escenarios ni nada. Hombre, claro, para clientes sí. Los tuyos sí están documentados.
Claro.
Aunque sea...
Y si tienes, y al final, aunque no quieras, yo te he visto trabajar y cuando hay un fallo, tú en tu cabeza y miras... O sea, miras, a ver, vamos a mirar aquí dentro, primero en qué proceso ocurre, luego aquí cuál es el campo, la forma de hacer un debug, de no sé qué, o sea, el tipo de pequeñas cosas, no sé, también igual tiene que avanzar más el tema de los agentes para automatizaciones, pero no lo sé, sin más, cosas que se me pasan por la cabeza para que pueda sacarle más partidos y más.
No sé exactamente qué me habías preguntado, pero tengo abierto el punto en el que se supone que estamos, que es lo que hemos aprendido, en plan, lo bueno o lo malo, un titular. Pues mal es, me he dejado arrastrar por el trabajo diario, por los clientes, ahora mismamente me está pasando con Luna Music, ¿no? Y no he estado haciendo la parte de quiero elevar mi percepción profesional, ¿no? Con todo esto de la mejora de entrega del servicio, documentar mejor, venderte mejor, ¿no? Como más profesional, que es lo que pretendo hacer en Luna Music también. Y el acierto sería haber empezado a trabajar con Codex y todo esto más de forma más intensa. Bueno, de hecho, no me acuerdo si cuando empecé con Toma Bumping, que fue la chispa, ¿no? De hablarlo contigo. Ya estaba Codex, yo creo que sí, de sobra. Pero bueno, pues eso, ahora estoy más con VS Code, con... Sí, yo creo que fue con Codex ya directamente. Y empezar a adquirir esos conocimientos respecto a desarrollo con IA, en resumen, ¿no? Un poco lo que tú explicas en tu workshop. Y qué más, nada, el futuro es el siguiente elemento, así que pasamos, si quieres, al siguiente tema.
Vale, pues sí, a ver, la parte de qué hacer, ¿no? Esas son el futuro, ¿no? Por así decir. Yo creo que sobre todo, es lo que te he dicho antes, voy a meterme un poco con todo lo que es la parte de automatizaciones, pero dentro de los procesos de desarrollo web, y sobre todo hacer ya algo que se vea completamente el desarrollo de una página web completa, donde podamos ver ya en concreto cada uno de los procesos, ¿vale? Porque al final, yo en lo que estoy muy metido ahora es en enseñar a la gente, es que claro, eran dos tareas, porque la mayoría de la gente de mi comunidad de la máquina de branding ya sabe cuál es mi forma de trabajo y la forma de trabajo para hacer webs bien. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que al final el workshop yo lo hice para todo el mundo. Gente de fuera, de dentro, de YouTube, gente nueva que no me conocía y lo que sea. Entonces, para mí, tenía un doble trabajo. Tenía el trabajo de decirle a la gente, oye, tío, que el diseño no se hace o no se piensa antes de que el contenido, ¿sabes? Entonces, por un lado era enseñar un sistema que yo creo que está bien de cómo se trabaja en desarrollo web y luego aparte era toda la parte de la IA y agentes. Entonces, tenía ese doble trabajo. Entonces, yo creo que ahora que he conseguido eso y que está documentado en el sentido, mira, oye, ahí está, en los contenidos y demás, de hecho, lo tengo en varios vídeos también, no solo en el workshop, pues ahora queda la parte ya más de que se vea, ¿no?, todo el proceso y los problemas que nos vamos encontrando, sobre todo en la parte del diseño. Y la parte del diseño es una de las partes más complicadas porque es donde más se nota, ¿no?, la no libertad de la IA, esa falsa libertad que nos da el hazme un diseño, pero luego al final nunca parece
propio, ¿no?
Propio, o no. Auténtico. Iba a decir exagerar, pero no parece nunca mojarse mucho, ¿no?, a la hora de hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Y estoy trabajando un poquito en esa parte, y lo que estábamos contando antes con Stitch y Cloud Design, por aquí decía también Fabián, que justo le está trabajando un proyecto con Stitch Anti-Gravity y es como dices, voy a integrarlo en un proceso completo con un paso intermedio en la creación de un tema propio. Yo le doy vueltas y vueltas y vueltas y desde ahí ya, entonces ya una vez que en Stitch yo ya he conseguido el diseño que me gusta, entonces ahí sí, de ahí extraigo un framework CSS y entonces ya a partir de ahí sí que trabajo en más automático con la IA porque ya tengo el framework CSS, ya tengo, pero es la parte de esa creación de esa primera maqueta inicial, yeah. la que yo ahora hacía con Illustrator, ¿sabes? Básicamente, esa es otra opción, seguir haciéndolo, seguir usando tu creatividad al máximo y que la IA traslade eso a CSS, esa es otra opción, de hecho es la que yo he usado en el curso que tengo ahora en la web. Pero creo que se puede intentar hacer que a la IA se le ocurran cosas más guays. Pero hay que darle caña a los agentes. Así que nada, eso. Antes y después. Y a ti te queda el decir, de aquí a 2000, al que se acabe 2026, pues cuáles van a ser un poquito los proyectos en los que vas a meter caña y todo eso. Y nada más que eso, la pregunta.
Pues estaba pensando otra cosa. Y otra cosa que quiero hacer es aprovechar más Codex, porque de hecho me está pasando que no estoy usando los reinicios esos que me regalan. Eso significa que no lo estoy usando suficiente. Al principio, con Tomabumping y aquello, lo usaba mogollón. Que por cierto, tengo un poco abandonada la web, no estoy ni añadiendo eventos nuevos, no me da la vida. Pero eso, buscar algún sistema en el que pueda tener a Codex trabajando como si fuese un becario, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, esto del SEO de no sé qué, coño. Pues sí. Si le puedo ir haciendo cosas. El otro día, no sé con qué fue, que yo estaba aquí mientras recogiendo el equipo y demás. Y miraba la pantalla, hacía un no sé qué, pim, pim, sigue, no sé, pum, pum. Y yo mientras seguía recogiendo. Y sentí esa multitarea efectiva, porque encima una cosa no era mental, era física, la otra era mental, porque multitarea mental, de las dos cosas mental, mal. Pero bueno, pues algo así. Ir diciéndole cada media hora Codex, haz esto, haz lo otro, y que me vaya dando informes de SEO o lo que sea.
Sí, sí, de una forma más autónoma, y eso también es una cosa que quiero investigar yo también, la parte de ciertas tareas que sean más autónomas, pero sobre todo también orientado a hacer las cosas en la nube, ¿vale?
Claro, ese es el siguiente paso.
Claro, Y incluso desde el móvil, que ahora te iba a enseñar justo una cosa también.
Claro, claro. Tener, claro. Justo eso lo siguiente que te iba a decir. Claro, si te acostumbras a delegar y dejar a tu agente, entre comillas, ahí haciendo cosas, claro, tienes que poder, por ejemplo, si yo me voy a casa, me gustaría poder ver si ha terminado, si no ha terminado, mandarle otro comando. Claro, eso se hace, en el caso de Codex, con el móvil, desde el móvil. Tendría que dejar enchufado este, porque no se sincronizan los dos ordenadores, pero bueno, pues lo dejo enchufado. Claro, sí, sí. Una vez dices, ¿qué estoy haciendo? Para eso lo dejo en la nube. Yo en un grupo que estoy, están hablando de, no, es que me he cogido un VPS, he instalado Cloud Echo de allí y lo uso como si fuese mi máquina local, mi máquina de desarrollo. Y yo desde el móvil le voy mandando cosas, o desde mi ordenador, me conecto por SSH y le voy pidiendo cosas. Y luego ya despliego a donde tenga que desplegar. Pero bueno, que yo pensaba, el Levelsio no hace ni eso. El Levelsio, que es millonario, edita en producción ya. O sea, si me equivoco ya lo voy a arreglar. Y tengo Git y tengo... Bueno,
sí,
esto ya es otro debate, pero vamos, que es un poco a lo que... O sea, tampoco me quiero complicar mucho, porque yo tampoco tengo un mogollón de proyectos de código, no tengo un SaaS ni tengo nada así, pero al menos el tema de coger una metodología no técnica, sino una metodología propia de, yo qué sé, añadir tareas, porque hay muchas veces que pienso, jo, me molaría hacer no sé qué. Por ejemplo, el que estuvimos hablando del design.md para una de mis webs, para la de DJ de discoteca, porque tiene un diseño muy limpio, o sea, muy neutro, muy nada, es GeneratePress en limpio prácticamente, y hice una prueba y se olvidó, no lo tengo ni como tarea ni nada, y como es con Codex y tal, pues imagínate hacer una tarea, rediseño eliasdj.com y etiquetarla con Codex, y yo poder ir rápidamente a Todoist y buscar todas las tareas que se supone que voy a hacer con Codex, que eso se supone que se hace en GTD, ¿no? Usar los contextos, lo llaman, ¿no? En el PC, en el email, en el Excel. Y pues en este caso en Codex, y ir haciendo cosas, pero bueno. Sí, igual lo tengo que poner por escrito para en diciembre valorar si esto se ha cumplido o no se ha cumplido, pero bueno.
Eso es. Bueno, pues si quieres terminamos con unas cuantas cosillas así de actualizaciones y novedades y tal, así rapiditas que tenía yo por aquí. Voy a compartir pantalla. Primero quería simplemente anunciaros o recordaros dos eventos, ¿vale? El primero es el RMC, ¿vale? Ya sabéis, el evento que hace Rayola Networks, que lo tenemos en septiembre. Y bueno, el día 26, pues bueno, pues ya sabéis que podéis adquirir las entradas desde la página web, railnetworks.com/RMC Galicia, y evento donde estaré yo por ahí también, bueno, todos los rayoleros, y aparte que es un evento, pues la verdad que te lo pasas muy bien, y es bastante dinámico, ¿no? Las charlas son muy chulas siempre, se aprende un montón de cosas, de todo tipo de, hay más técnicas, menos técnicas, pues siempre son un poquito más orientadas a marketing, aunque el tema de la IA pega fuertísimo. Y hay cositas siempre muy interesantes. Este es el primero que os recomiendo ir. Y después os recomiendo también WordCamp Galicia, que lo tenemos del 16 al 18 de octubre en La Coruña. Y bueno, pues que ya podéis ir cogiendo las entradas y demás. Y ahora quería enseñaros algunas cositas nuevas que hay por ahí de noticias que he rescatado, que ya las iremos viendo poco a poco con el tiempo. Pero para empezar tenemos Instactic. Instactic es Core Framework, que ya no es Core Framework. Ahora es Instactic, que es un CMS. Movimiento que... A ver, lo de que Core Framework desaparezca, porque ahora ya, si vas a la web, ya no sé si está todavía, sí creo que sí, ¿no? La cuestión es que al final Core Framework es una herramienta que no te da prácticamente nada que no te esté dando ya, por ejemplo, Bricks o cosas así, con lo cual este proyecto se está poco a poco como muriendo. Y ahora esta gente, bueno, es la gente de Core Framework, pero también la de Motion.page, que es una especie de builder para hacer animaciones sobre cualquier web WordPress, da igual, bueno, sobre cualquier web, diría, en general. Y han lanzado esto, que es un CMS, ¿vale? Perdón. Es un CMS con sus, como si tuviera post types, o sea, con su gestor de contenidos, con su builder integrado, ¿vale? Es una especie de, joder, ¿conocéis Framer, por ejemplo? O si os suena Framer, pues esto es muy parecido en cuanto a la parte esa del builder y tal. Y bueno, funciona con SQLite, en cuanto a la base de datos. Y eso, básicamente, es un builder con CMS al mismo tiempo. Y bueno, pues un proyecto interesante que, evidentemente, pues como siempre decimos estas cosas, pues si vas a competir pues contra WordPress, pues es complicado, ¿vale? Con todo el ecosistema que tenemos en WordPress. Pero bueno, no deja de ser una herramienta que para hacer ciertas páginas web, ciertos contenidos y tal, y bueno, yo creo que la probaremos porque al final es interesante tener un, si tiene un sistema potente detrás de seguridad y demás, aunque tenga todas las herramientas disponibles de WordPress, ya veremos, porque a mí si me ponen cuatro tonterías para crear contenidos, seguridad para usuarios y tal, y alguna cosa de pasarelas de pago, pues hay muchas webs que igual merece la pena, ¿no? Intentar probar cosas así, que además supongo que irá rápido y tal, y la tecnología será modernita. Así que ya lo seguiremos. Pero bueno, simplemente por como que lo veáis como una novedad. Todo momento están en versiones experimentales y tal, pero bueno, lo tenéis, lo podéis buscar en Google Instatic, bueno, está en GitHub ahora mismo el proyecto, ¿vale? Luego quería comentaros acerca de Novamira, este MCP para WordPress que llevamos utilizando ya un tiempecillo y tal, y que, bueno, está metiendo pues con muchas actualizaciones dedicadas pues para GeneratePress, para Cadence, para un montón de temas y cosas así. Y que están metiendo también lo que estaba hablando yo antes, de la parte de browser, bueno, lo han llamado Visual, ¿vale? Y Visual, Novamira Visual, lo que hace básicamente es trabajar directamente mientras ves la web. Es decir, ya no es como que estás en tu agente de IA y le dices, créame un layout de bricks, no sé qué, sino que lo tienes junto en el navegador y lo vas viendo cómo lo va creando, ¿no? Por así decir. Entonces, bueno, es interesante, lo veremos también. Tarda mucho en hacer las cosas, igual pues en hacerte un hero y un cuadro de texto y abajo cuatro tarjetas, igual tarda 10 minutos, ¿vale?
Oh.
Claro. Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas e interés en saber si eso va a ir mejorando, esa parte visual y de velocidad, porque, como os he dicho antes, para la parte de texting, de regístrate, mira no sé qué, o incluso a veces... configúrame este plugin o configúrame los ajustes de WooCommerce, ¿sabes? No sé, hay cosas que puede ser más rápido así, puede ser interesante si es que va mejorando esta tecnología, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, echaremos un vistazo también a algunas novedades de Novamira. He estado también echando un vistazo a la parte de CrocoBlock, por cierto, tienen un add-on de integración de Divi, que aquí no lo hemos comentado.
¡No!
Lo tienen hace no mucho ya. Ya. Aquí no lo hemos comentado, pero bueno, hay que decirlo, que hay mucha gente todavía por ahí usando Divi y tal. Y nada, y poco más. De aquí, pues sobre todo, mejoras que van metiendo poco a poco, pero sobre todo destacaría Jet Messenger, que lleva ya un par de versiones, esto también lo veremos dentro de poco. Es un plugin para tenerlos como un sistema de tickets, ¿vale? Pero relacionado sobre todo con WooCommerce, está muy bien integrado porque te permite tener chats por producto. Y está guapo. Y todo es como muy CrocoBlock. O sea, es muy configurable. Pues lo inserto aquí, venga, y aquí le cambio los colores. Es como muy modificable.
Y que se integrará con el resto de cosas, ¿no? En plan.
Sí, eso es, con Jet Engine, que si no sé qué, que si. Pues sí, sí. O sea, puedes hacer un montón de cosas y tal. Está chulo el Jet Messenger este de aquí. De Bricks no voy a comentar nada, simplemente que han ido moviendo aquí cosas que estaban en progreso, han dicho, bueno, mejor planes y cosas así, como el AI Agent y tal.
Lo han echado para atrás.
El MCP Support no, pero el AI Agent lo han dejado para más tarde, sí. Antes uh-huh. estaba aquí en progres.
A ver, Progres en realidad tampoco pues es
sí,
Progres.
Bueno. Sí,
si has empezado, ya es in progress.
Sí. Pero bueno, le iremos siguiendo la pista. Y en cuanto a Kilo, mira, justo esto quería enseñarte porque va un poco en la línea también de cositas nuevas que quiero ver. Bueno, aquí sobre todo una de las cosas nuevas, pero un poco yo creo que para usos diferentes, que lo que es el desarrollo solamente, que tenemos Kilo Cloud, que es como, pues como Open Cloud, pero utilizando Kilo por el medio para no tener que hacerlo en un servidor y tal, pero bueno, toda la parte de asistentes y tal, esto me gustaría verlo también. Y esto, que es que han lanzado ya, por fin, la primera versión de la aplicación móvil.
Uh-huh.
Para poner bueno, aquí, Kilo funciona en VS Code, CLI, en la nube y ahora en tu teléfono, ¿no? Ahora mismo me parece que solo...
Pero no, es solo control remoto, entiendo.
Sí, tú abres...
Conecta a tus repositorios...
Tú abres tu proyecto, le pones el comando, puede estar en un Visual Studio o en CLI, pones barra remote y entonces te da acceso a que sea controlable, por así decir.
Uh-huh.
Y entonces ya pues desde móvil pues puedes hacer un montón de cosas y bueno, van poniendo cositas y también pues manejar el asistente, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces quiero intentar, a ver, pues sale, quiero intentar mezclar los dos mundos, por un lado tener mis agentes de Visual Studio y tal trabajando, pero que Kilo Cloud, o sea, que en Cloud sea como como las personas físicas con las que hablas, ¿vale? Los asistentes que van dirigiendo el cotarro, ¿vale? Y que todos ellos acaben trabajando mientras yo no estoy ni ahí, ¿vale? Entonces, pero eso ya poco a poco, ¿vale? Esto es cosas en mi cabeza. Pero estas cosas con la del móvil, pues está guay. Pero primero tengo que ver bien lo de cloud para poder hacer esas cosillas. Cli ya lo he estado utilizando bastante. No hay mucha diferencia realmente de usar CLI a no usarlo, la verdad.
Venga, Yanni, que pero nos bueno. Quedan 2 minutos para las 7.
Así que nada. 2 minutitos, pues nada, mira, justo. Vamos a por aquí a terminar de saludar a todos y agradeceros que habéis estado por aquí. Decía Villa Gamez, bueno, decía Fabián primero, ¿ustedes ya discuten con la IA? Pues sí, yo de vez en cuando sí, la verdad. Y cierro y vuelvo a abrir y le paso el contexto, digo, empiezo otra vez. Sí, sí, a veces sí.
Yo le insulto, le digo, ¿estás tonto? ¿Para qué te pones a mirar no sé qué? Pregúntame el nombre del plugin primero.
Sí, lo que has dicho antes, justo tal cual. Creo que hablas más como sistemas de trabajo. Sí, sí, para mí eso es lo más importante. Y luego dice por aquí David, muy buenas, por cierto, que te habíamos saludado hasta ahora. ¿Has probado conectar Cloud o Codex por MCP a WordPress usando Numamira? Puedes diagnosticar, eso también lo pusieron hace poco, efectivamente. Puedes diagnosticar, utilizar y construir sin builder o cualquier builder apuntado en PHP. Sí, correcto. Estuvimos probando sobre todo la parte de PHP, que yo me pareció súper interesante para hacer un montón de cosas, como por ejemplo crear ciertas queries que se ejecuten en el server. David, y así no tienes como que, o sea, y luego él te devuelve el resultado, está muy guapo. Estuvimos probando la parte de PHP sobre todo, y está muy chulo. Y luego pusieron lo de la conexión de cloud directamente. Con Codex no he probado, pero sí, sí, está guapo. Pues nada, oye, venga, despedimos. Hago yo la parte de que recordaros a todos que os unáis al canal de Telegram en t.me/negocioswp, ¿vale? O negocioswp.es/WordPress. Y
barra Telegram.
Barra Telegram, eso es. Para WordPress. Seguro que hay algo. Bueno, sí, alguna etiqueta. Ya, sí. Y nada, y te dejo a ti las webs, venga.
Pues nada, visita negocioswp.es/nada. Estoy mirando a ver qué hay en WordPress.
En barra WordPress.
Me dará 404. Está en ello. Va a /herramientas/WordPress.
Bien.
Es bien. Vale. Bueno, lo dicho, visita negocioswp.es y nuestras páginas web eliasgomez.pro y lamaquinadelbranding.com y nos escuchamos en 2 semanitas con cositas de verano, cositas de WordPress y cositas de IA, seguro que sí. Un saludito, agur agur.
Hasta luego.